Autodefensa informàtica. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad.
Hoy vamos a contar mentiras.
La neolengua hizo aparición en la novela 1984 de George Orwell y se basaba en la simplificación del idioma y su adaptación para evitar pensamientos contrarios al régimen. Hace años que venimos sufriendo la dicotomía o eres demócrata o eres violento, como si las personas pudiéramos ser binarias. Y cada vez más los discursos políticos tienen un poder de imbecilización que, unido al continuo bombardeo por parte de los medios comerciales, hace que aceptemos como naturales frases de nuestros gobernantes como «la democracia es buena» o «la culpa de todo la tienen los yihadistas». Como dice un popular meme que circula por internet, deberíamos sacar la novela de Orwell del apartado ciencia ficción e incluirla en el de política internacional. A cualquier persona con una mínima capacidad de observación debería sonarle raro que, ante cualquier atentado terrorista, hace años que los mandatarios, sean del color político que sean, lo primero que hacen es culpar a internet y las aplicaciones que ofrecen cifrado por haber ayudado a los terroristas. No puede ser casualidad. California, Uber Alice, California, Uber. Como tampoco es casualidad que las grandes empresas tecnológicas, que ya están a la cabeza en los mercados de valores mundiales, nos ofrezcan sus productos gratis. Y que estos productos cambien continuamente sus políticas de privacidad con el fin de mejorar la experiencia de usuario. A ver, que tontos y tontas podemos ser todas, pero esto ya se va pareciendo a un mal chiste de los morancos de Triana. Al fin y al cabo, todo lo expuesto anteriormente es de esperar. Los y las políticas son como una panda de monos con pistolas a la hora de regular aspectos de los que no tienen ni puñetera idea. Y cuando la tienen, casi que es peor, porque entonces regulan para alcanzar un mayor grado de control de la población mientras benefician a las grandes empresas. Lo que resulta más sorprendente es que nos sigamos creyendo que, por ejemplo, WhatsApp cifre todas las comunicaciones de sus usuarios, cuando el código fuente de la aplicación no puede inspeccionarse públicamente. El hecho de que las entrañas digitales de un sistema operativo, aplicación o servicio puedan inspeccionarse sin limitaciones es una de las bases para que pueda considerarse software libre y tiene todo el sentido del mundo. Solo cuando puedes comprobar cómo funciona una herramienta puedes averiguar si trabaja para ti o para otras personas. El ejemplo de Microsoft es paradigmático. El gigante informático desde hace décadas ha ido perdiendo terreno en áreas que ni siquiera anticipó que podrían ser tan provechosas económicamente, como la venta de datos de sus usuarios, y ha visto cómo Google, Facebook, Apple y Amazon, compañías de nuevo cuño o con funcionamiento adaptado a las nuevas posibilidades de negocio, se aprovechaban de la situación. Un poco tarde para la mastodóntica y burocratizada empresa fundada por el mayor filántropo de todos los tiempos, Bill Gates. Pero esto no significa que no puedan intentarlo. Su último sistema operativo, Windows 10, rompe todos los récords en cuanto a ataques a la privacidad de sus usuarios y aún así podemos leer continuamente su discurso en el que afirman que nos tomamos muy en serio la seguridad y la privacidad de nuestros usuarios y la protección de tu información personal es nuestro compromiso. Now it's 2016. for the supreme Donald. No podemos esperar nada bueno de gobernantes ni de las grandes tecnológicas, ya que parece que estén compitiendo para ver quién cuenta la mentira más gorda. La responsabilidad de proteger nuestra privacidad es nuestra y tenemos herramientas de sobra para hacerlo. Comenzamos a vislumbrar un futuro distópico consistente en un control masivo de nuestras acciones, pensamientos y deseos, lo que nos lleva a la idea que repetimos en cada programa: sin privacidad no hay libertad.
El WhatsApp viene cifrado, el WhatsApp viene cifrado, y en Facebook son tus amigos,
tra-la-la.
Y en Facebook son tus amigos,
tra-la-la.
Y en Facebook son tus amigos.
Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina.
Hoy vamos a contar mentiras.
Noticias.
La página más popular de peticiones online, Change.org, no es una entidad sin ánimo de lucro ni una red de activismo social. Change.org es un lucrativo negocio y una aspiradora de datos personales que vende a precio de oro.
Change.org es una compañía estadounidense constituida en el estado de Delaware, uno de los tres estados norteamericanos que permiten la exención de impuestos para sociedades limitadas. La compañía es una multinacional, tiene delegaciones en 18 países y alrededor de 300 empleados. Change.org asegura que hay más de 100.000 organizaciones promoviendo sus causas a través de su plataforma. Entre sus más destacados clientes están UNICEF, Amnistía Internacional, Save the Children, Oxfam y Cruz Roja, todas ellas organizaciones benéficas que mueven centenares de miles de millones de euros cada año. Estas organizaciones, a través de las llamadas peticiones patrocinadas, pagan a Change.org para que difunda sus campañas y luego les pasen los datos de quienes las firman. A cambio, Change.org les cobra 1,50 € por correo electrónico y 6 € por teléfono. Los precios varían dependiendo del contrato firmado y son tan altos porque la base de datos que les pasan es buena, predefinida por los intereses de las personas usuarias y de gente activista que es más proclive a donar ocasionalmente o incluso suscribirse permanentemente. Change.org se financia, además de con las peticiones y campañas patrocinadas, con el dinero de las personas socias y con sus inversores. Entre estos últimos nos encontramos nombres como el de Bill Gates, cofundador de Microsoft, Evan Williams, cofundador de Twitter, el actual presidente de LinkedIn, el exdirector financiero de Facebook y YouTube y uno de los cofundadores de Yahoo. Al ser una corporación estadounidense y no estar en bolsa, los datos de facturación de Change.org no son públicos, pero se estima que sus oficinas en 18 países de todo el mundo ganan unos 15 millones de dólares anuales. Nada de lo que hace Change.org es ilegal. Su publicidad es explícita, no encubierta. Sus causas son en muchos casos nobles, pero a pesar de lo que pueda parecer, no es una red de activistas ni una entidad sin ánimo de lucro, sino un fructífero negocio de extracción de datos.
El debate sobre la privacidad está en auge, tanto que WhatsApp decidió en abril de 2016 cifrar sus comunicaciones. Pero WhatsApp sigue siendo de código cerrado, lo que significa que nadie puede revisarlo y conocer si esa seguridad es real o si se trata de otra campaña de marketing.
La compañía WhatsApp, propiedad de Facebook, implantó desde el 5 de abril de 2016 el cifrado de sus comunicaciones con un método que llevan usando otras aplicaciones de mensajería instantáneas como Signal desde hace años. De hecho, han recurrido a parte del código libre implantado en Signal para incorporarlo a sus servicios. El método de cifrado se llama de extremo a extremo y asegura que solo el emisor y el receptor puedan leer lo que es enviado y que nadie en el medio, en principio, lo pueda hacer. Pero mientras WhatsApp siga siendo de código cerrado y privativo, no se podrá tener la seguridad de que realmente hacen lo que dicen. Vamos a contar mentiras. Además, este robustecimiento del cifrado no implica garantías absolutas de privacidad. Dado que plataformas como WhatsApp mantienen el control de los metadatos, tales como la geolocalización y la hora de envío de mensajes, no sería descartable que los suministraran en caso de exigencia por parte de autoridades competentes para ello. Por otro lado, que una empresa que se dedica a recopilar y vender datos personales decida cifrar sus comunicaciones genera no poco escepticismo. ¿Será verdad? ¿O tan solo se trata de una campaña de marketing para que creamos que en WhatsApp se preocupan por nuestra privacidad?
¡Patente estúpida del mes!
Estúpida, estúpida a más no poder.
Google sabe todo sobre todo el mundo, o esa es la sensación que tenemos, pero no es suficiente. Quieren saber más, más, mucho más. Quieren saber hasta si estamos mintiendo, para lo que han registrado una patente que es también un detector de mentiras. Esta
patente estúpida del mes
fue publicada en noviembre de 2013 bajo el número 296.301A1. La patente describe un sistema que consiste en un tatuaje electrónico en la piel que puede aplicarse a la región de la garganta de una persona. El tatuaje se comunica con el dispositivo central, un smartphone, por ejemplo, por lo que quien lo use no tiene que sacarlo del bolsillo para comunicarse. Además, y aquí viene la parte más terrorífica, en el texto de la patente se da a entender que estos tatuajes podrían ser utilizados también en seguridad, no solo para trabajar de incógnito en lugares ruidosos, sino también para detectar mentiras. El tatuaje puede incluir un detector de la respuesta galvánica de la piel, ya que se ha demostrado que un usuario que esté nervioso o contando mentiras puede mostrar una respuesta galvánica de la piel distinta a la de una persona más segura que diga la verdad. Ahí es nada. Y no podemos descifrar el caso de uso para esto, pero la patente también incluye un texto que dice que el tatuaje electrónico también puede aplicarse a un animal. ¿Te estará mintiendo tu gatete?
Amanece y mis ganas crecen con el nuevo día. ¿Ganas de qué? De que se cierren mis heridas. Heridas tuyas, heridas mías. Heridas todas compartidas. Son las mentiras, nadie las quiere. Todos las usan, albergadas en tu mente. Están las intrusas de las que abusas. Uso masivo del lascivo elemento. Inútil es el intento de parar a tu enemigo. Te unes a él, bendito aquel que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra, en este caso el acusado. Que eres tú, botella azul de mis pretéritos deseos. Dulce falacia que dio forma al sufrimiento que ahora siento. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? ¿No te ha llegado ya? Escuchando mi lamento, solo sabes disfrutar. Solo sabes disfrutar. Pierdes ya la dirección. Soledad en tu corazón. No le ves explicación. La mentira es la razón. Pierdes ya la dirección. Soledad en tu corazón. No le ves explicación. La mentira. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para alcanzar la luz desde esta oscuridad oscura? Es la criatura. Creías en el amor, superchería pura, puramente irracional. ¿Qué pasa? ¿Te suena mal? Pues tú eres la causa de tan cruda verdad. Y la verdad es que todo es mentira. ¿Qué pasa? Mira, yo no soy modelo a seguir, pero no cambio mi vida por la tuya. Y suya es la tristeza cuando llega. Mentira, porque nunca se va. Ahora yo miro atrás, ahora yo río más. Ahora yo tengo a mi gente y tú no tienes nada. Este es el precio a pagar por tanta falsedad e engaños. Sin puto motivo, instintivo era el desprecio. Y si crees que tengo precio, te equivocas. Tu ignorancia invocas cuando abres la boca. Cuentos muchos y conciencia poca. Es mi turno, a mí me toca. Tengo rey y tú la sota, ya he sido bastante amable. No me toques las pelotas. Vienes ya la dirección. Soledad en tu corazón. No le ves explicación.
Cafetería de la Universidad de Stanford, California. Larry Page y Sergey Brin, futuros capos de Google, comienzan a maquinar.
Sergi, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la tuta familia. La venderemi como cómoda, práctica y gratuita. Será un buscador de internet y lo llamaremos Google, por hacernos los cosmopolitas.
Claro, Larry, y a cambio venderemos los datos de quien lo usen a empresas y estatis, y ni se imaginan lo que harán con ellos.
Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina.
Hoy vamos a contar mentiras.
La privacidad es imposible.
Sin software libre.
Interferencias es un grupo ciberactivista de Granada, sin ánimo de lucro y que pretende reunir a personas interesadas en la privacidad, la vigilancia masiva, los derechos y la seguridad en Internet. Para hablarnos de interferencias, en la entrevista de hoy tenemos a Paula y Germán. Muy buenas.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo y cuándo nace Interferencia y cuáles son sus objetivos?
Bueno, Interferencias al principio nació como una idea, un concepto, que se presentó en una especie de reunión que se hizo de software libre para presentar proyectos para el curso, fue en septiembre pasado, y yo tenía en mente desde hace tiempo un grupo del estilo para defender la privacidad y los derechos digitales y lo planteé ahí como una idea, lo dije, bueno, ahí queda. Y descubrí que efectivamente hay mucha gente dentro de ese entorno universitario, de software libre y demás, que está de acuerdo con todo eso y que realmente sí tiene interés en luchar por ello. Y entonces, pues una vez que ya nos juntamos más gente, como Germán y otros miembros que se apuntaron al principio del todo, empezamos a fijar ya unos objetivos más claros, como pues eso, hacer charlas para enseñar a la gente o nuestros objetivos principales eran llegar a las personas que estaban también fuera del rango de informática, porque dentro de ese mundillo, pues sí hay
mucha
gente.
De la comunidad universitaria, ¿te
claro,
refieres? ¿No?
Bueno, y de informática, aunque no fuera universitaria, porque dentro de ese mundillo sí hay mucha gente que es consciente de la situación de la privacidad digital y tal. Pero bueno, nosotros queríamos además también llegar al usuario medio, que no estuviera acostumbrado.
No, sí, que yo quería decir que para que tengan en cuenta cómo ha crecido, si cuando yo entré en el grupo de Telegram de Interferencia, había unas 18 personas. Hoy hay 140.
Toma ya.
Sí, no, y también, a ver, cuando yo entré, porque a grandes rasgos me gusta, aparte de que el tema me interesaba, siempre me gusta hacer todo tipo de comunidades y demás, me gusta ver qué se hace, porque me gusta estar rodeado de gente en ese aspecto y demás. Y aparte la idea era esa, cuando se creó el grupo, la idea en principio era para eso, para comunicar a la gente que estuviera cercana y demás. Claro, que luego pasa lo de siempre, pasa que luego aparecen las redes sociales, se viraliza y de pronto empezó a entrar un montón de gente de Valencia, gente de Madrid, pero claro, luego ya también pasó que cuando cruzamos del charco y ya también gente de varios países de Latinoamérica y demás, pero bueno, es como decimos, aunque nuestra idea principal inicialmente fuera para organizarnos en tema de hacer actividad aquí, lo bueno es que al final todo el mundo comparte información que realmente también es bastante interesante.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues cuál es una pregunta siguiente sería, ¿cuál es vuestra vinculación con la Fundación Fronteras Electrónicas, la Electronic Frontier Foundation, que siempre se nombra mucho en las charlas?
Bueno, la verdad es que la loca de Electronic Frontier Foundation, el grupo soy yo, ¿no? Y cuando lo descubrí, que realmente lo descubrí por un cómic en internet, que de estos que son, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero son muñequitos muy, muy fáciles, dibujados, que son de chistes informáticos, y decía, ¿cómo sentirse un héroe y unirte a la Electronic Frontier Foundation? Y dije, bueno, ¿eso qué? Y al meterme, pues empecé a leer y éramos una asociación muy grande en Estados Unidos que se dedicaba a defender pues, todos los temas que hemos comentado hasta ahora. Y curiosamente tenían un apartado que se llamaba la Electronic Frontier Alliance o similar, que era precisamente para dar soporte y ayuda a grupos, subgrupos pequeñitos dedicados a esos mismos temas. Y acababa de nacer ese apartado de la página, no estaba muy bien configurado, pero a mí me interesó y rápidamente empecé a organizarme y eso. Y al final ahora resulta que ese grupo solo se mueve en Estados Unidos, pero yo insistí, empecé a mandar correo a la gente y al final pues aceptaron ayudarnos de forma exclusiva y especial, aunque estuviéramos fuera de Estados Unidos. Y nuestra relación es eso, y que nos inspiran mucho todas las noticias que sacan y las temáticas que sacan, los artículos. Nos inspiran a nosotros para conversar y sacar incluso artículos derivados de eso.
Entonces sois de los pocos grupos que no están en Estados Unidos, sí. que tiene vinculación con Electronic Frontier Foundation, con todo el tema este de privacidad y seguridad en la red, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Vamos, yo estaría orgulloso de eso, vamos. Está muy bien. Vale.
Y no, y aparte, lo gracioso es que como... Claro, o sea, el Electronic Frontier Foundation tiene un, lo que estaba diciendo, tiene un apartado de grupos que quieren... ¿Cómo darle una guía a los grupos? Pues decimos sí. Nosotros, ah, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Y de hecho tenemos un apartado en el que es cómo darle idea a otros grupos para organizarse como estamos haciendo nosotros. ¿Puedes decir algo de eso?
Sí, precisamente por lo que has comentado tú antes, Germán, de que empezamos a descubrir que había gente fuera de Granada que también se apuntó. Dijimos, bueno, si nosotros no podemos estar físicamente ahí, al menos darle un soporte al mismo estilo que hicieron la Electronic Frontier Foundation, pero de andar por casa.
Vale.
En el fondo siempre nos dan ideas.
Muy bien, perfecto. Vale, pues contanos un poco qué tipo de actividad lleváis a cabo desde que lleváis como un año y medio, dos años, ¿no?, de vida el grupo. O...
No,
menos de un año.
Menos de un año, vale. Pues en este menos de un año que lleváis, ¿qué tipo de actividades habéis hecho?
Bueno, charlas, especialmente. Empezamos con las charlas porque era a lo que estábamos acostumbrados, en realidad, desde la oficina.
Sí, porque, claro, aparte aquí... Una cosa buena que tiene Granada, que eso se lo comenta mucha gente de fuera, es la comunidad de software libre que hay generada. ¿Qué pasa? Que eso, bueno, un principio básico del software libre, no, bueno, es el compartir el conocimiento, la cultura libre. Sí. Entonces, aquí la gente está muy acostumbrada a dar charlas. Entonces, por eso, de hecho, el año pasado hubo unos otros compañeros que también dieron charlas relacionadas con la temática y demás. Y realmente ha sido simplemente continuarlo, pero de una forma más organizada. O sea, dar charlas más concretas, organizarnos, por ejemplo, en el aspecto de vamos en el próximo mes, bueno, en los próximos dos meses queremos dar cuatro charlas. Venga, ¿de qué las vamos a dar? Pues yo puedo dar de esto, yo puedo dar de lo otro. Y así siempre, para hacerlo de una forma más organizativa, también ayuda a llegar más gente.
¿Y sobre qué han sido estas charlas?
Bueno, lo bueno que han tenido estas charlas es que han sido, yo lo dividiría en dos grandes bloques, que son charlas técnicas, que van más específicas para gente que sabe de informática, tecnología y tal, como pues herramientas para poder navegar de forma anónima, como puede ser Tor, usar un VPN, cosas así, ¿no? Pero luego también hemos hecho charlas divulgativas que están abiertas pues a todo tipo de público, aunque tengan cero conocimiento de base sobre algo técnico, precisamente para el objetivo que habíamos comentado antes, que es el llegar al usuario corriente. Entonces, yo creo que especialmente nos hemos hecho esos dos bloques de charlas.
Vale. Sí, yo recuerdo especialmente alguna que era simplemente sobre el tema de la privacidad, sin más, así abierto, que sí era bastante divulgativa. Sí,
aparte también hubo una charla específica sobre la Electronic Frontier Foundation, Claudio Bella.
Vale, sí, sí. Claro. Para... Tenía que haber.
Es que no podemos dejarlo fuera.
Vale, pues hace poco habéis organizado las jornadas sobre anonimato, seguridad y privacidad, en las que este programa Autodefensa Informática tuvo el honor de participar. ¿Qué valoración hacéis de estas jornadas? No sé si os ha dado tiempo a sentaros y valorar o...
Realmente, o sea, a ver, precisamente la reunión del sábado, claro, porque otra cosa, o sea, otra cosa que tenemos es que para no perder contacto, porque otras comunidades siempre tienen eso, se empiezan a vamos a hacer cosas, pero tenemos que juntarnos. Bueno, nosotros, tengamos actividades planeadas o no tengamos actividades planeadas, todos los meses nos reunimos. Aunque sea simplemente para vernos las caras, comentar las cuatro cosas que hayamos visto por internet, por eso, bueno, pues precisamente el sábado estábamos hablando sobre eso. Que teniendo en cuenta que lo organizamos con bastante poco tiempo y tal,
un poco de agobio en realidad.
Sí, o sea, es que claro, teniendo en cuenta que lo organizamos todo en tres semanas, pero bueno.
Claro.
No, pero aún así la expectativa ha sido buena, porque no sabíamos, o sea, realmente no sabíamos si eso le iba a interesar a alguien, porque sí, sabemos que tenemos nuestro grupo de gente más cercana. Hemos tenido una afluencia de gente a las charlas, que sí, generalmente siempre todas las charlas han ido viniendo entre alrededor de 15 personas. Pero no sabemos exactamente qué respuesta vamos a tener en esta, algo más grande, y sobre todo que fueran dos días continuos, que eran dos días por la mañana y por la tarde.
Sí.
Y realmente yo sí me quedé contento, porque en total habría unas 50 y algo personas, que dice, es bastante más de lo que estamos acostumbrados. Y teniendo en cuenta que realmente tampoco hemos tenido tiempo de publicitarlo y demás, uh-huh. y gente, y sobre todo también, lo bueno sobre todo es gente que no habíamos visto nunca.
Sí.
Gente que vino de fuera, de hecho, a mí me hizo gracia, me llamó la atención porque nada más llegas por la mañana, un muchacho me dice, mira esto lo de la jornada, yo es que vengo de Madrid, y dije yo,
anda.
Y digo, hostia, pues mira, pues gracias por venir.
Claro, claro.
Sí, además el hecho de que nos lanzáramos a la piscina y buscáramos colaboración de grupos parecidos a nosotros. O sea, no era solo centrarnos en nuestro grupo, sino decir, bueno, ya que seguimos una filosofía libre, vamos a hacerlo de verdad y vamos a compartir todo, vamos a compartir nuestro grupo. Y al final conseguimos la colaboración de gente muy simpática, de tanto de Hack and Beers como de Follow the White Rabbit, y conocimos a gente y aprendimos un montón del núcleo al que nosotros estamos acostumbrados. Y eso también es algo que hemos sacado de ese evento.
Vale, pondremos enlaces también a estos grupos sí. para que la
sí.
gente
de hecho,
los conozca.
Seguimos, porque otra cosa que fue que todo se grabó. Y la idea es que todo eso se subirá a internet, además como el resto de nuestros vídeos que están subidos a nuestro canal de Vimeo. Y lo mismo, o sea, porque lo bueno también es que si se da una vez, pero se graba, se puede dar todas las veces que se quiera.
Claro, claro.
Así siempre está ahí disponible.
Perfecto. Vale, pues precisamente esa era una de las últimas preguntas, que es dónde os pueden encontrar los y las oyentes interesadas en vuestro grupo y, bueno, vuestra, pues por ejemplo, este canal de Vimeo en el que estáis hablando, formas de contacto, página web...
Así, bueno, tenemos una página web que realmente, por tiempo, o sea, es sobre todo por eso, por tiempo, tenemos algo básico, que lo hemos utilizado...
Es un blog, más que otra cosa.
Bueno, sí, es un blog.
Vale.
Que lo hemos utilizado, hemos subido noticias de vez en cuando, sobre todo lo hemos utilizado para anunciar nuestras actividades, y realmente una de las ideas es mejorarla bastante para darle un aspecto más agradable,
vale.
por decirlo de alguna manera. Pero al margen de eso, pues sí, tenemos nuestro correo electrónico abierto para cualquier tipo de consulta y demás. Tenemos el Twitter, que también lo ponemos
ir
mucho.
Ir diciéndolo si queréis. ¿El correo electrónico cuál es?
El correo electrónico es interferencias@protonmail.com, que es un mail así privado.
Muy bien.
Sí, por eso. Luego, aparte, también tenemos el grupo de Telegram, que lo tengo que es el canal principal. Porque siempre hay gente que dice listas de correo, una cosa, otra, pero mira, no es el mejor medio, porque realmente todos estamos convencidos de que no es el mejor medio, dejado al margen no es el más seguro, no sé qué, no sé cuánto, sí. todas las pruebas con Telegram, pero realmente para una fase inicial
llegamos a más gente, así.
Claro, es que la forma de crecer, es lo que estaba diciendo, o sea, la forma de crecer el grupo ha sido gracias al grupo de Telegram, ha sido gracias al grupo de Telegram y al grupo de Twitter.
Que ambos son
@inter_Inferencia. Quiero decir, lo que sí nos negamos categóricamente a crear una página de Facebook.
Vale, muy bien.
O sea, dice, por ahí no pasamos.
Y un Google Plus tampoco.
Ay, pero eso también no utiliza nadie.
Eso ya. Perfecto. Y habéis dicho eso, un canal de Vimeo también, donde vais colgando las charlas
sí.
y tal.
Sí, eso, el canal de Vimeo, pues vimeo.com/interferencia. Ahí sí es junto.
Vale, ahí va todo junto.
Sí.
Vale, perfecto. Muy bien, pues no retiréis que vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista.
¡La ronda ráspida!
¡Aquí da comienzo la ronda ráspida!
Conteste en menos de 140 caracteres a las preguntas que se le formulen.
¿Cuál sería vuestra reacción si Mark Zuckerberg, creador de Facebook, se presentara a las elecciones estadounidenses?
La verdad es que a mí no me sorprendería por el hecho de que ya he leído por ahí que se está preparando, que tiene un equipo que lo estaba preparando para eso. Y la verdad es que, bueno, a mí me preocuparía bastante, pero la verdad es que es algo que nos demuestra la importancia que tienen las redes sociales en la sociedad actual. Si de verdad hay gente capaz de votar a alguien así simplemente por ser el CEO de Facebook.
El problema de Mark Zuckerberg es que es el dueño de Facebook. Él lo sabe todo sobre todo el mundo.
Sí.
O sea, es que claro, eso es lo que te da más conciencia.
Y más miedito.
Sí, sí. Es que si votáis a la persona que lo sabe todo, Ya no es la conspiración clásica de es que los servicios de inteligencia dice, pero qué servicio de inteligencia si se lo estás dando tú.
Ya no, claro, necesitan la NSA ya.
Claro.
Ya no hay encanto, si ya lo sabe todo, ya no hay encanto.
Claro.
¿Trabajaríais para Google?
Esto es gracioso también. ¿Por qué? Porque hoy no. Mañana tampoco. Pero no, pero es que te digo que es gracioso porque suele pasar mucho en las empresas relacionadas con la informática. O sea, uh-huh, una empresa cuando aparece intenta hacerse el amigo. Dice, no, confía en mí, que yo soy guay. De hecho, eso es lo que era Google al principio. Google, uh-huh, al principio era, no, mira, dice, vamos a decirte, en nuestro lema, somos gente de guay y nuestro lema es don't be evil, o sea, no seas malo. Vale, luego crecemos, nos vamos un poco, ¿cómo decirlo? O sea, bueno, no sé la palabra que quiero decir, pero bueno, nos volvemos grandes y decimos, uy, lo mismo, ya no nos interesa tanto ser tan colegas, y sí empezamos a contar un poquito las cosas. Y siempre, esto es una coña típica de internet, lo de cuando pasaron del don't be evil a do the right thing. Dice, vale, pero ¿qué consideras tú que son las right things? Por eso estoy diciendo. En el caso, ¿por qué digo que me hace gracia? Porque es lo mismo que estoy diciendo. O sea, siempre pongo el ejemplo, o sea, yo que siempre he estado bastante vinculado al software libre y demás, y aún así, una de las empresas que más me llama la atención últimamente es Microsoft. Porque es lo mismo, o sea, Microsoft, ¿qué pasa? Microsoft estaba hundiéndose y he dicho, oye, o empezamos aquí a ser colegas, o no nos quieren ir tato.
Claro.
Y eso es lo que ha pasado. Y Zara dice, no, sigo sin fiarme de su Microsoft, dicho primero. Pero sí es verdad que se está abriendo poco a poco. Todo lo contrario que está haciendo Google. Google ahora con la cosa dice, no, ¿y si desarrollamos nuestro propio kernel que no tenga nada que ver con Linux? Y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Tienes más control? Es que si tenemos más control, el kernel Linux que se basa en Android de 2014, es que así tenemos. Te dice, oye, pero es que también te da algo más peligroso, te da la opción de cerrarlo.
Claro.
Y es difícil. Por eso, resumiendo, ¿trabajaría en Google? No.
¿Qué pensáis cuando dicen, yo no tengo nada que esconder?
A mí me recuerda un montón a lo que siempre comenta Snowden, de haciendo la comparación con el derecho de libertad de expresión. Aunque no tengas nada que esconder, igualmente tu privacidad es un derecho. Es cuestión de defender tu derecho, no de que tú tengas algo que decir o algo que esconder.
En internet, si algo es gratis, ¿por qué pagar por ello?
Volvemos a lo mismo, vuelve a ser el tema. Depende, aquí según a quien le responda. Si le responde a una persona que también se mueve en el círculo de la cultura libre, realmente no tienes que explicarle nada, porque lo va a comprender automáticamente. Él va a comprender que aunque no sea tu derecho, aunque no sea tu obligación contribuir a esa persona, sí es cierto que todo el trabajo de toda persona debe ser recompensado de alguna manera. ¿Qué es la cuestión? Que esa persona considera que altruistamente va a hacer una aportación. Yo siempre digo lo mismo. O sea, yo todos los meses dono 5 euros a la Wikipedia. ¿Por qué? Porque la Wikipedia a lo largo de mi vida me ha resuelto un montón de problemas. Claro. Entonces considero que, dado que puedo hacerlo ahora, me sentiría mal de no hacerlo. Eso es de una persona que comprende el tema de la cultura libre. A una persona que no lo comprenda, no lo comparta o directamente le dé igual, es difícilmente que lo entienda, porque dice, no, pero es que yo me digo que es gratis, diciendo, pero, sí, dice, es que no es que sea gratis, es que es el precio que tú le das. O sea, ¿tú qué precio le das al conocimiento? ¿Tú qué precio le das al acceso? ¿Tú qué precio le das a que todo el mundo tenga derecho a acceder a un conocimiento libre? Pues claro, eso ya es una cuestión interior de cada uno, y es difícil comprenderlo.
Pues entonces vamos a ir acabando la entrevista. Sí que ya se nos ha hecho el tiempo. Se ha pasado rápido, pero se nos ha hecho ya el tiempo que teníamos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
A ti.
Gracias a ti.
Y nada, seguiremos asistiendo a vuestras charlas.
Eso esperamos.
Gracias. Venga,
hasta luego.
Adiós.
WhatsApp, ¿sabes que hay una opción en tu aplicación para no compartir tus datos conmigo?
Pero Facebook, si hace 2 años me compraste, ya tienes todos mis datos.
Elemental, mi querido WhatsApp.
Elemental, querido Facebook.
Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina.
Hoy vamos a contar.
Pasen y oigan, es nuestro traductor de gilipolleces.
Cuando dicen, la continua innovación de nuestros productos permite mejorar la experiencia de usuario, lo que significa es...
Seguimos haciendo cambios en nuestros sistemas operativos, aplicaciones y servicios para exprimir cada vez más a la gente y sacarle los datos, los metadatos y próximamente los recontradatos.
Todos son mentiras, pero mentiras entretenidas. Y al final, ¿no está ahí la auténtica verdad? La respuesta es no.
Cuando dicen, el gobierno necesita acceso a cualquier tipo de dispositivo para combatir el terrorismo, lo que significa es...
En realidad no hemos atrapado a más terroristas mediante la vigilancia masiva, pero ahora conocemos los hábitos, pensamientos, acciones y deseos de buena parte de la población mundial. Y la verdad, ¿el fantasma del terrorismo justifica nuestros trabajos?
Vamos a la bolera, más si no regresamos, vénganos.
¿Para qué lleváis tantas bolas?
Ay, a ti no te puedo mentir, Mark. Hasta luego.
Cuando dicen, las agencias de inteligencia protegemos a la población frente a cualquier tipo de ataque, lo que significa es...
Protegemos a la población cuando nos viene bien y si nos encarta, para justificar nuestra labor. Desde la Agencia de Seguridad Estadounidense conocíamos la vulnerabilidad que ha permitido la propagación del famoso malware WannaCry, que ha afectado, entre otras, a Telefónica. Pero no comunicamos el fallo al fabricante del software, Microsoft, porque nos permitía espiar un enorme número de dispositivos.
Pichar a las 9 y largarse a las 5. Vaya un plan. ¿No sospechan nada? Bueno, me voy a la central. Y luego a la fábrica de cerveza. No sé si esto lo he dicho en voz alta. Corre, invéntate una mentira.
¿Hamel, vas a ir a la fábrica de cervezas?
Cuando dicen, los sistemas operativos y aplicaciones privativas son más seguros que el software libre, lo que significa es...
Llevamos la pila de años sacando dinero a las empresas con nuevas versiones de Windows, antivirus y demás mierdas que nos inventamos. El software libre funciona mejor, pero a estas alturas no nos vamos a cargar el negocio.
Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración de extraterrestres es real. Y por real, quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas. Y es que al fin y al cabo, ¿no es justamente eso la verdad? Pues la verdad, no.
Cuando dicen, gratis, 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 lo que significa es...
No queremos tu dinero, queremos tus datos, con los que conseguimos mucho más dinero. Pero bueno, que si quieres darnos tu dinero a cambio de nuestros servicios profesionales, no te vamos a decir que no. Eso sí, seguimos queriendo tus datos.
Mentir es amar.
Cuando Microsoft dice: nos tomamos muy en serio la seguridad y la privacidad de nuestros usuarios y la protección de tu información personal es nuestro compromiso. Lo que quiere decir es...
¿Estás sonando? ¡No te acerques! ¡Es mi detector de gilipoll! ¿Estás sonando? ¡No te acerques! ¡Es mi detector de gilipoll! ¿Estás sonando? ¡No te acerques! ¡Es mi detector! ¡Es mi detector!
Moscara Digital. Se ha hecho público que la NSA y el FBI tienen acceso a todos los correos de Yahoo. ¿Pasa lo mismo en Microsoft, Google y Apple?
No. Bueno, sí.
Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina.
Hoy vamos a contar mentiras.
Teatrillo radiofónico informático.
Teatrillo morfológico liposintáctico.
Teatrillo radiofánico linfático.
Teatrillo inforfónico.
Bueno, pues eso.
¡Está el campamento Cresta! ¡Marca registrada, sociedad anónima en USA!
Después de una agotadora jornada en el campamento Cresta, niños y niñas se reúnen alrededor de la fogata con sus chupitas de cuero con tachuelitas sobre sus hombros.
Os había contado una terrorífica historia que me contó mi primo, a quien se la había contado un cuñado de amigo de su padre, que les había pasado sus dos bisnietos gemelos, que tenían desde esa época 8 años, como la mayoría de nosotros ahora.
Sí, sí, pero tú eres huérfano, Pablito.
¡Calla, idiota! ¡Déjame seguir! Como os iba diciendo, a esos dos bisnietos gemelos, el Pilo y el Milo les molaba mirar dentaduras de viejo desde su vaso de agua con esa pastillita que hace burbujitas.
Eso se llama pastilla enfranzoncente, cateto.
¡Como sea! El caso es que siempre buscaban vídeos en YouTube de dentaduras con la pastilla fluorescente esa. Fue pasando el tiempo y se empezaron a aburrir de que todos los vídeos fueran iguales. Y entonces es cuando empieza lo aterrador.
Las dentaduras no dan miedo, dan asco, pringao.
¡Mira que eres de pedente, Vicente! Como decía, lo aterrador vino cuando comenzaron a buscar vídeos de dentaduras que hablaban solas. Eran experimentos de que la gente había echado todo tipo de guardadas en los vasos de las dentaduras. En algunos vídeos las dentaduras cobraban vida y decían cosas terroríficas como que Mark Zuckerberg, el tipo de dubito ese de Facebook, se iba a presentar a presidente del gobierno.
¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¡Qué miedo!
Así que Pilo y Milo se picaron y un buen día le robaron la dentadura a su abuelo. Se les ocurrió echar Coca-Cola y Mentos en el vaso de la dentadura. El mejunje comenzó a subir y a salirse del vaso. Y la dentadura de su abuelo empezó a flotar en aire diciendo: ¡Niños, os maldigo a que las fotos de vuestros perfiles de las redes sociales aparezcan sin dientes y que no podáis cambiar vuestra configuración!
¡Callaos, tontacos, callaos! Que yo me sé una historia que da mucho más miedito que esa que ha contado el Pablito. Os vais a cagar por las patas abajo de vuestro uniforme punky del campamento Cresta. Os van a temblar hasta los piercings.
Anda, anda, Robertita. Si a mí no me da miedo ni poner un disco de los Sex Pistols, al revés.
¿Quieres decir los Slopsic Sex? Me bajé la discografía entera el otro día y no daba nada de miedo.
¡Que os calléis, repelentes! Así comienza mi historia. Había una vez dos amiguitos a los que les gustaba pasar las tardes después del colegio mirándose en la app del espejo de sus smartphones. Dale que dale con los espejitos digitales. Pronto comenzaron a aplicar filtros de Instagram a sus imágenes reflejadas. Primero algunos graciosos, como ese que te pone una trompa de elefante, pero después empezaron a aplicarse filtros terroríficos.
¡Ay, qué miedo, qué miedo!
Sois unos cagaos maravillaos. Otro amigo suyo que también estaba dale que dale con los espejitos, un día les dijo que si repetían a oscuras y tres veces Steve Jobs, Steve Jobs, Steve Jobs, que muerto estás mejor, el difunto fundador de Apple se te aparecía.
Anda, Robertita, que eres una vieja joven. Difunto fundador de Apple, dice, que parece que tienes 25 años.
Anda, Vicente, chúpame la cresta. El caso es que un buen día los dos amigos se atrevieron en su habitación a oscuras a decir Steve Jobs, Steve Jobs, Steve Jobs, que muerto estás mejor. De repente, Steve Jobs surgió de entre una nube de polvo cósmico con olor a manzana y les puso un jersey de cuello alto a cada uno de ellos. Pues eso no es todo. Lo peor es que los jerseys no tenían mangas y no se los pudieron quitar nunca más.
Desde luego, si eso no es nada, a mí me han contado que si buscas Google en Google, Internet explota y te salen los ojos de las cuencas y también explotan.
Madre mía, con la tontería. Mira, tengo aquí mi iPhone 8. Voy a buscar Google en Google y verás cómo no pasa nada. ¡Cagao!
¡mis puñeteros ojos!
Aquí las mentiras por Diario de la Mañana. Lo nuestro es desinformar, somos propiedad privada. Controlamos a la gente, opinando seriamente. Se da toda la verdad y llega al fondo de la noticia. Y si quiere usted cagar, sepa con lo que se limpia.
Y hasta aquí ha llegado el mentirijilloso programa de autodefensa informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, mientras cuentas trolas por internet. Y tienes disponible el podcast del programa en nuestro blog, autodefensainformatica.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas o darte de alta para que te enviemos los programas por correo.
Y si tienes algo que decirnos, puedes dejar un mensaje de voz en el teléfono de Radio Almaina, el 604-36-0247, indicando que es para autodefensa informática. Repetimos el teléfono, 604-36-0247.
Nos gustaría mentir con que ya tenemos 100 socios y socias, pero estamos en 65. ¡Venga, anímate! Entra en la página web radioalmaina.org y te contaremos cómo apoyar al proyecto a partir de 2 euros al mes.
Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamá granaína, Radio Almaina, además de Irola Irratia de Bilbo,
Onda Noniná de Albacete,
Perú Radio de Perú,
Radio Activa del Alcoyay y la Val de Albaida en Alacant,
Radio Binario del Internet,
Radio Bronca de Barcelona,
Radio Ela de Madrid,
Radio La Vigleti de Venezuela,
Radio Malva de los Poblats Marítims de Valencia,
Radio Mutant de Alacant,
Radiópolis de Sevilla,
Radio Cuca de Uvieu,
Radio Reseca de Barcelona,
Radio Topo de Zaragoza
y Radio Bacaloria de Asturias. Muchas gracias por la difusión.
Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
Revelándose y desenmascarando las imposturas del campamento Cresta, Paul.
La repelente niña Vicente Freavescente del Paz, Irene.
Anuncios publicitarios que prometen.
La viejoven enteradilla que condena jerseys de cuello alto, Esterilla.
La impostora a la que no le imposta nada, la señora indiferente.
Yo soy Cresta, la payasa.
Denunciando las triquiñuelas de Facebook y Google, Paula y Germán de Interferencias.
En labores de guión, producción, locución y estulticia supina, y abriendo un Facebook para autodefensa informática, Mane
y Antonio. En el mentidero Almaina Rock han engañado nuestras orejas Radical Times con California Overales,
La Polla Records con El Perro Salvaje,
Canon con Mentiras,
SN con Mentiras como Puños,
Llamando a Julia con Mentiras,
La Polla Records con Mentiras Post,
y quienes están sonando Escorbuto con Os Engañan.
La desconfianza de las empresas tecnológicas es tu mejor antivirus. ¡Actualízate!
No se engaña, no se engaña, no se engaña.
sí aprobado a apagarlo y volver a encenderlo.